A continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos inicio a un nuevo programa de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Ahí sí, está ecualizando nuestro amigo Radio Controlador. Siempre la misma, son años, pero es lo mismo. Hay cosas que no cambian, otras que sí. Pero semana a semana hacemos el intento de poder enlazar con los cerros de Valparaíso, donde esperamos se encuentre nuestro amigo Pedro Alarcón. Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Juanito, atento a la conversa que nos convoca semana a semana y que es un bonito hábito el democrático de opinar y de tener un espacio de crítica social ya con harta rabia acumulada.
Así es, esta semana en lo personal ha sido bastante estresante, lo conversábamos fuera de micrófono y creemos que es necesario, como lo hacemos habitualmente, hablar de aquello en lo que nosotros estamos inmersos, aquello que nos gusta, pero que también significa muchas veces una recarga en lo emocional, costos por ahí, en algunos casos en lo personal. Nos referimos al tema de la educación, donde sabemos, Pedro, durante la semana anterior, si no me equivoco, hubo noticias en la conformación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y me gustaría que tú ahondaras un poco más desde la vitrina, desde estar allá en Valparaíso, donde están ocurriendo cosas, donde el SUTE también está ahí dando la lucha. Así que, Pedro, te escuchamos.
Sí, es bonita la instancia que se está generando con gente del norte, centro y sur del país, que está buscando agrupar a todas las trabajadoras y trabajadores de la educación. Y creamos este sindicato que ya está con su estatuto, su plan de lucha, su perfil, y con una pega bien interesante respecto de la validación que los propios trabajadores debemos darnos. Históricamente ha sido así. Las grandes estructuras han tenido que validarse en el tiempo y nada, pues vamos para allá apuntando hacia hacer un conglomerado político de la educación que nos valide en el diario. O sea, nosotros igual propendemos a potenciar esto de que los trabajadores se empoderen de sus derechos y que nada, porque nos agrupemos todos, pues no solamente profesores, sino que asistentes de la educación, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales. Y no sé, pues una de las principales demandas es un contrato único, nacional e indefinido para todos los trabajadores de la educación. Y nada, pues estamos apuntando hacia eso y vamos a seguir viendo cómo nos conformamos. Y tuvimos apoyo internacional de México, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es como un ala disidente del sindicalismo charrista, que le llaman allá, que son los más amarillos, que son los mayores. Sí, son más. Pero esta sección ha estado siempre con nosotros desde que nos formamos. Y nada, pues ahí estuvieron en Maitencillo apoyándonos. También hubo un compa del Estado Plurinacional de Bolivia, que se llama Jorge, no me acuerdo, Huanca parece que era el apellido, del consulado de Bolivia. Y nada, pues ahí estuvimos en el Liceo Matilde Brandó de Ross el día viernes, después el sábado y domingo en Maitencillo, en una jornada extensa de trabajo que tiene sus frutos y va a tener sus frutos, y ojalá que nos dé un paraguas para lo que se viene, que es la desmunicipalización, pues, y ahí tenemos que estar preparados. Y nada, pues, en esto de la educación hay varias cosas que se están dando también esta semana, Juan. Se dio el tema de la titularidad docente, reconociendo la hora PIE y SEP. Y eso es una ganada que tiene, o sea, que es en general para los trabajadores. Igual no es una ganada tan, ¿cómo se decirlo? Es lo que corresponde y además es una ley de excepción. Pues, o sea, no es la normalidad. Pues, la normalidad debiese ser que los funcionarios de la educación estuvieran en un escalafón, estuvieran reconocimiento y no estuvieran apelando a estas leyes de excepción que en nada llevan a eternizar estos arreglos y estos acuerdos que lamentablemente dejan a harta gente afuera, o en tu caso también a ti, pues, Juan.
Claro, somos muchos los que quedamos afuera, y somos muchos también los que vemos con malos ojos el que se haya enviado así sin consultarse a las bases este proyecto de la carrera profesional docente. Yo he estado leyendo un poco y claro, se anuncia mejoras salariales, pero que va a tener costos también a la larga. O sea, yo por ningún lado vi que se hablara de el 50-50, que es lo que estamos peleando muchos. Yo abogo más por las mejores condiciones laborales que por el tema del sueldo, que nos suban, no sé, 200 lucas es un detalle, creo yo. Hay cuestiones más importantes como... como hacer nuestro trabajo como lo debe hacer un profesional, ¿eh? Sin llevarse pega para la casa, valorando lo que nosotros estudiamos, ¿eh? Oye, si nosotros no nos ganamos el cartón así en un concurso, en una lotería, yo por lo menos mi casa de estudio la valoro bastante. Creo que en tu caso ocurre también lo mismo, Pedro. Universidades tradicionales, ambas. Así que es bastante molesto también el asunto, porque nos están pasando goles por abajo. Esto pasó soplado y se va a discutir seguramente.
Está en la comisión, sí, de oposición, porque tienen que haber indicaciones, pero...
Pero ¿y quiénes van a dar esas indicaciones? Si van a ser bajo cuatro, o sea, entre cuatro paredes, porque sí, no hay una participación real del profesorado. Claro, por ahí el Colegio Profesor también quiere sacar algún provecho político, se ha mostrado como disidentes, pero sabemos que ellos participaron de la redacción, si se quiere, de alguna de las cosas que se están proponiendo, o por lo menos la avalaron, ¿ah? Bajo cierto acuerdo. Entonces, bastante complejo lo que se viene. Acá los estudiantes de San Antonio también se están organizando, fíjate, Pedro, yo esa cuestión la valoro enormemente. De hecho, mañana, viernes 24, tienen una asamblea, la Asamblea de Estudiantes de San Antonio, ASEA creo que es la sigla. Eso va a ser a las 5 ahí en el Sindicato Obrero de la Construcción. Están todos los jóvenes, digamos, de los distintos colegios, centros de alumnos invitados. Y esto... Tienen que hacerse estos cambios que son necesarios, pero escuchando a las bases, estudiantes, profesores, y no que haya la cuestión entre cuatro paredes y con operadores políticos que muchas veces no responden más a una lógica empresarial que a lo que realmente estamos hablando, es educación. Bueno, me extiendo un poco. Sí, te escucho, Pedro.
Disculpa, quería complementar eso con que... el Colegio de Profesores no es la única institución que tienen los trabajadores de la educación. Entonces, con ese sesgo y con las preventas políticas que tienen muchos de estos personeros que han polulado durante años por la política, yo creo que aquí debiese haber una recogida de todas las demandas que varias de las organizaciones, que tal vez no tenemos la estructura que tienen estos tipos, pero sí tenemos la intención de que se abran los espacios, pues, o sea, de que, y nosotros lo estamos pidiendo hace rato. El tema es que el sesgo y aquí los acuerdos y los entuertos que tienen son demasiados, pues. Entonces, nosotros la nuestra vamos a seguir en la línea que ya establecimos, de ni un paso atrás, pues todos para adelante. Así que con la fuerza de la historia vamos a ir construyendo, y nada se ha ganado con la titularidad más que... ojalá que la gente se empodere con su cargo, que ya no se sienta tan intimidada por los explotadores, que muchas veces son los directores, que en su gran parte son ellos los que le hacen la pega al patrón, y también ellos que son dueños de fondo, porque no tienen espacio para democracia, porque piensan que se la quieren quitar por quitársela, si la cosa anda mal, pues, o sea... Uno no puede avalar un sistema tan mal diseñado, pues, que repercute directamente en nuestros cabros chicos, pues, en tu caso en los jóvenes. Pues, entonces, si la cosa no cambia y no va por ahí también, vamos a seguir con, lamentablemente, y también esto es un tema, Juan, disculpa, no es menor el tema de que mucha gente pasó a la titularidad, y lo debo decir, muchas veces sin haberla merecido, porque hay gente re floja, que no hace la pega. Entonces, también hay un tema que ahí tenemos que resguardarnos.
Sí, Pedro, tú comentabas que tuvieron la oportunidad en este encuentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de sacar algunos audios. Yo creo que sería bueno que los pudiéramos escuchar, atendiendo también a este oficio que tú has ido desarrollando poco a poco, de hacer periodismo y sacar notas, cuestión que yo de verdad no es palanqueo, yo lo valoro bastante, que desde el espacio en el cual tú estás allá en Valparaíso, puedas ir rescatando impresiones de distintas personas. Así que cuéntanos, Pedro, con cuál de los audios comenzamos y si nuestro amigo
sí,
radio...
Un...
Sí, dale, te escucho.
Sí, un audio de un compa boliviano que ellos la tienen clarita, el Estado Plurinacional de Bolivia, el consulado boliviano envió a Jorge, no me acuerdo el apellido, y el audio es de él, y para que escuchen un poquito en las coordenadas que están los hermanos bolivianos.
Vamos.
Bien, amigo, estamos, ¿tu nombre?
Jorge,
del Estado Plurinacional de Bolivia, está acá en la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Esto es para el programa del Valiente se cuenta en historia de la Radio Galáctica en San Antonio, que se retransmite los días sábados en el 87.7 a la izquierda del dial en la Radio Placeres, a la izquierda del dial. Bien, ¿qué nos puedes contar sobre el proyecto educativo que tiene Bolivia y esta unidad que está incipiente, que se está dando entre hermanos latinoamericanos?
Bueno, primero un gran saludo al pueblo de Valparaíso, este territorio tan lindo, tan acogedor. Y bueno, en Bolivia, uno de los temas principales que se ha ido abordando es justamente el hecho de, primero, la descolonización, en el sentido de que es necesario una transformación de la realidad boliviana, pero también latinoamericana. Dentro de ese gran marco, la educación juega un papel absolutamente fundamental, sobre todo por el hecho de que la educación es la que te transmite los valores, la educación es la que te transmite conocimiento, pero la educación también te puede transmitir el hecho de construir y constituir una realidad diferente. En ese sentido, la educación se convierte en motor de la transformación de la realidad en cada uno de nuestros países, si lo asumimos así. Porque también la educación puede ser asumida solamente como una forma de reproducir el sistema o los privilegios, la dominación o incluso el statu quo, ¿no? Entonces nosotros asumimos que la educación es un instrumento de transformación, es un instrumento de cambio y es un instrumento de liberación. En ese sentido, pues, lo que estamos viviendo en este día, en estos días, aquí con el sindicato, con la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, es un espacio, es un momento donde la educación se convierte en un papel fundamental para la transformación de la realidad, en este sentido, de la realidad chilena. Pero, como ustedes han podido escuchar, en nuestros países, en México, en Bolivia y en otros lugares, la educación se convierte en un instrumento para la liberación, para la integración, para el debate, para la reflexión, para la formación y la construcción, en el caso boliviano, del ciudadano plurinacional. Y ahí entra el hecho de poder tener una educación descolonizadora, una educación productiva, una educación que rescate los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios, de los campesinos, del movimiento popular, etc., ¿no? Y en ese sentido, si se quiere, la educación va a ser un instrumento donde se identifican actores claros, los maestros, la cultura, el pensamiento, la música, las artes, etc., ¿no? Se convierten en expresiones fundamentales, pero para la transformación.
Integral, se podría decir que una educación integral y que rescata el tema de la identidad plurinacional que tiene la nación hermana boliviana?
Primero, en este caso, sí es una forma, es un instrumento, es el viabilizador del reconocimiento de la construcción del ciudadano plurinacional, donde se reconoce lo que tú decías, la diversidad cultural, pero no en un sentido folclórico, sino en un sentido desde el cual constituyes una identidad y un horizonte de vida. Es decir, lo plurinacional, la diversidad, el surgimiento y el reconocimiento de las culturas, de los saberes y conocimientos de nuestros propios pueblos, hace que se construya un horizonte diferente de relacionamiento con la naturaleza, con el cosmos, con la música, con los otros seres humanos y obviamente entre naciones. Es decir, lo plurinacional, la descolonización, es un giro en el pensamiento donde no solamente vas a constituirte como ser humano, como el centro del universo, sino te constituyes en un espacio donde dialogas con la madre naturaleza, con los recursos naturales como el agua, con los conocimientos ancestrales, pero también con el cosmos. O sea, el hecho de que el pensamiento occidental ha generado la idea de que el ser humano es el centro del universo, ha llevado al hecho de que desprecies o no valores más bien el agua que tomas, la naturaleza en la que vives, la madre tierra, que es la que te sustenta y te da alimentos, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vas generando es la destrucción, no solamente de la madre tierra, sino también del propio ser humano. Una cosa que decíamos ahora, la tierra, la madre tierra, el mundo, sin el ser humano puede existir. Pero el ser humano sin la tierra no puede existir, sin agua, sin aire, sin bosques, sin alimentos, sin carne. No puedes vivir, ¿no? No puedes comer dinero.
Bueno, clarito, estamos años luz de eso. En Chile tenemos una educación de mercado. Las leyes que se están saliendo ahora cada vez más van a dejar guetos en las cuales van a quedar algunas escuelas emblemáticas como educación pública y lo demás. Las escuelas, por ejemplo, de aquí en Valparaíso se están cerrando sistemáticamente. Entonces, esto nos convoca a juntarnos y empezar a buscar apoyo internacional. Creemos en el pensamiento latinoamericanista y también agradecemos los saberes que tienen ustedes. Así que nos hacemos un saludo para el Sindicato Nacional, por favor.
Bueno, un saludo pues a todos los compañeros, primero que nos están escuchando y segundo a estas iniciativas que son tan importantes como el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, porque si no nos organizamos, si no nos reunimos y debatimos y generemos pensamiento propio, es muy difícil que podamos cambiar las cosas, ¿no? Reuniéndonos, juntándonos, profundizando la reflexión sobre los problemas que nosotros tenemos. El hecho que tú dices que la educación, que se estén cerrando escuelas aquí en Valparaíso o en Chile, es impensable. La educación tiene que ser el principal, la principal labor del Estado, la principal labor de la sociedad. Sin educación, nuestra sociedad está indefensa. Sin educación, nosotros estamos indefensos. Sin educación, no hay futuro, no hay porvenir. No hay transformación, no hay cambio, no hay compromiso, no hay creación. Sin educación el ser humano es nada, y eso lo sabían nuestras culturas, lo sabían nuestros pueblos. ¿Cómo se enseñaba antes? ¿Quién educaba? Los abuelos. ¿Y a quién nosotros somos los primeros que desconocemos, que despreciamos? A los abuelos, a nuestros padres. Somos una sociedad sin valores. ¿Y cómo se construían nuestras sociedades antes? Con valores, el respeto, la solidaridad, el hablar, el dialogar, el poder reunirse. Esos eran nuestros valores. Compartir, agradecer por lo que tenemos. Agradecer, chayando en el caso de Bolivia. Chayas a la Pachamama, invitas y dices gracias por vivir, por existir, por conocer, por saber. Entonces estamos en esa lucha. Es imprescindible mantenerse. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bien, ahí escuchábamos este audio rescatado por Pedro, un compa boliviano, un hermano boliviano, que la tenía bastante clarita, podríamos decir, y que también me dio la impresión que era un poco perplejo con la realidad que estamos teniendo en nuestro país. Esto de que se cierran escuelas, a él parece le costaba un poco entenderlo, y a nosotros la verdad que también. Así que Pedro, bueno, como tú tuviste la oportunidad de conversar ahí en vivo e indirecto con este amigo boliviano, cuéntanos tus impresiones también y después yo quiero aportar un poco a lo que tú puedas decir.
Sí, básicamente este enviado del consulado boliviano, bueno, nos hablaba de la descolonización, de la transformación de la realidad, buscando a través de valores, conocimientos, construir una realidad diferente. Tomaba apunte de lo inicial de este compa, porque claro, descolonizarse de y despercuirse también de toda la maraña que ha significado ser el reservo, no sé, pues las materias primas de Europa, de Estados Unidos y de todas las potencias que extraen y no sé, pues yo le hago clase a séptimo y octavo y en octavo se está pasando la alta y la baja media y claro, los señores feudales y toda la cosa y ¿cuándo vamos a vernos la realidad latinoamericana? O sea, ¿por qué tenemos que estudiar con tanto ahínco la Europa? ¿Por qué no estudiamos nuestra América? Pero, en fin, los bolivianos la tienen más clara y están construyendo en eso, así que allá también debería apuntar la educación. Así que, eso.
Sí, yo quiero rescatar algunas cosas también que decía Jorge, la importancia de reunirse, de debatir, de generar un pensamiento propio, y cómo lamentablemente esto no está ocurriendo, y ese es el mayor de nuestros problemas. O sea, cada vez hay más trabas para reunirse, el debate muchas veces no es tal, sobre todo, por ejemplo, en la clase dirigencial y política, donde prima estas famosas políticas de los acuerdos. Pero como nosotros estamos en otra lógica, estamos más bien en el ámbito de las bases, creo que tenemos que abogar por el respeto, la solidaridad, por poder reunirnos, tal como decía este compa boliviano, y en la medida que nos demos el tiempo de escucharnos, de dialogar, de reflexionar sobre nuestras realidades, en este caso desde el lugar en que nos toca estar, podemos generar el cambio. Tenemos que hacerlo, porque si no nos van a pasar máquinas y después esto va a estar más complejo aún. Así que no sé, Pedro, si tú quieres aportar algo más, en qué está el SUTE, cuéntanos también un poco de aquello, por favor.
No, nosotros ahora, por ejemplo, en esto de las reivindicaciones locales, estamos pidiendo que la titularidad no sea solamente una consigna y una planilla que entregaron, sino que se formalice pronto y de que tengamos nuestro contrato y en todos los lugares de nuestro trabajo estén la copia del contrato y esta titularidad sea efectiva. También se emplazó a las autoridades a que vean cómo solucionan el tuerto de las cotizaciones impagas. Yo hasta el día de hoy tengo cotizaciones impagas, entonces, en fin, pero volviendo a lo de Bolivia, apuntar también a juntarse con los hermanos y respetar los procesos históricos que están viviendo ellos también, que acá en Chile son bastante menospreciados. Eso.
Bien, para amenizar esto con un poquito de música, vamos a dedicar un temita a todos esos tiranos que hay por ahí. Claro, el tema va más por el lado melódico, pero ahí está el mensaje. A los tiranos, bloque depresivo.
Del valiente se cuentan historias.
De vista, yo soy el malo, el villano en tu comedia, el gran tirano. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera.
soy el malo, el villano en tu novela, el gran tirano. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo han de ver de otro modo en mentes de cualquiera. Desencadenas en mí tenebroso comentario después de hacerme sufrir. El peor de, según tu punto de vista, yo soy el malo. Para mí es indiferente.
Tirano, digo yo. Me acuerdo de la película de Chaplin, ¿eh? Charles Chaplin. Oye, Pedro, sí, yo escuchaba el tema y claramente es una línea melódica ahí, ¿eh? Como, bueno, la música que me gusta a mí, ese valsecito de cantina allá en Valparaíso, o acá en San Antonio también, Puerto Hermano. A los tiranos que existen y que hacen y deshacen a su antojo, que mueven su influencia, y que en definitiva vemos cómo roban, cómo usan dinero que en algunos casos son de todos. Bueno, podríamos hablar también de la pesca un poco, Pedro, si te parece. Tú tenías algún dato ahí que aportar, así que colóquelo aquí en discusión y luego comentamos.
Sí, también relacionado con el tema de los puertos y lo alicaído que está la pesca artesanal. Dice que esto también es de Ciper Chile, que paso de paso sea decirlo, que es el centro de investigaciones más, dice, investigación al financiamiento ilegal de la política por parte de empresas, debiese abrirse a otro sector, las pesqueras. A ello porque al menos 6 de los contribuyentes investigados por veletas emitidas por Soquimich recibieron en paralelo dinero de 3 entidades de rubro, Corpesca, Asociación de Industriales Pesqueros. 2 de los investigados, la idea es que también la gente se siga informando más, pero esto viene a, no sé, o sea, viene a decir que todas las leyes que están siendo, que han sido tramitadas, yo no creo que ninguna se salve de este lobby político de boleta ideológicamente falsa. O sea, se dice eso porque no sé, pues se prestan servicios entre comillas y fantasmas, pues no tienen cómo rendirlo, y son estos tipos, Pablo Longuera, con la soberbia que lo caracterizó en su actividad política y que lo sigue caracterizando, no sé, pues todos estos tipos de la Concertación, Nueva Mayoría, polulan en la política, están todos mojados. Están todos mojados, porque todos les pagaron, no sé, yo creo que algunos se salvan, claro, con excepciones contadas, pero en la mayoría las leyes aprobadas hace bastante tiempo vienen a decir que la política en Chile está viciada, pues, y que la corrupción no llegó hace 2 semanas, hace un mes, está instalada en Chile en el ADN de esta gente que está acostumbrada a hacer lo que quiere, que no dice nada tampoco, porque nosotros no hemos sido capaces de organizarnos tampoco, pero bueno, es porque disgregaron también el sindicalismo, separaron los rubros, ahora no se puede renegociar por rama, en fin, pues se hicieron tantas promesas y en la realidad lo que estamos viendo en el diario es que están siendo todas con letras chicas, pues. O sea, evidentemente van a haber cambios, pero esos cambios no van a ser profundos, van a ser maquillajes de un sistema que no resiste análisis.
¿sabes? Un hecho que durante esta semana ocurrió y que fue un paro que hubo a mitad de semana y que con potencia esa cuestión también yo la valoro luego de discusiones más, discusiones menos por parte de algunos sectores que entiendo yo solo persiguen algún tipo de bandera, o sea, esto de abanderizarse con algunas causas que en realidad responden a grupos pequeños en ocasiones, ahora no por ello menos importantes, pero esta vez paró el puerto completo, o sea, y entiendo que eso pasó también con la gente del cobre, con algunos sindicatos de empresas del retail, y no sé, yo lo veo quizás como el primer paso para lo que puede suceder un poco más adelante. No sé cómo estuvo allá en Valparaíso el asunto, Pedro, cuéntanos.
Yo no percibí muy fuerte, Juan, pero es que estaba encerrado en la pega, pero tal vez en el puerto, no sé cómo habrá sido el tema de si pararon algún turno, si mira, se sumaron, no lo sé.
Mira, yo en lo personal, en la misma lógica que tú estás y en esto de las pegas que suelen ser tan agobiante, tampoco lo pude percibir, pero sí después escuchaba algunos dirigentes sindicales que daban cuenta de la unión que se produjo acá, por lo menos en San Antonio. Insisto, yo creo que fácilmente habrán marchado unas 1,000 personas. Tú sabes que acá el puerto de San Antonio reúne a mucha gente. Entonces, de hecho, es más, ayer llegando a la casa luego de la pega, ya por la noche, veía un auto de un vecino pintado con consignas contra la reforma. Entonces, chuta, si el vecino va por ahí y si yo también entiendo lo mismo, empezar a generar algunas consignas en contra de estas pseudo reformas en lo laboral, con cómo se están haciendo las cosas. Más aún, volviendo a lo que hablábamos al inicio de este tema, cuando las clases dirigenciales y políticas en lodo, por no decir otra palabra, y algunos se están hundiendo en él. Ahora, tú hablabas de Longueira, la ley Longueira, yo creo que una clara muestra de cómo, en este caso, estas 7, 8 familias los puestos son dueñas de los productos naturales que nos pertenecen a todos, porque sabemos que han ido acorralando a la pesca artesanal y se hacían locos. Yo creo que se hacían locos porque de loco no tiene mucho. La supo hacer, la famosa ley Longueira. Y así, pucha, podríamos seguir hablando de tantos más que.
No, Juan, y la señora Isasi que se agarró con la Matei y que se agarraron a chuchar. ¿Te acordás que hay una grabación? La Marta Isasi, de allá de Iquique, se agarró a chuchar con la Matei. Y esas dos también se ven involucradas porque también, ahí en Cyper Chile también dice que dineros de Chilevisión, los aportes secretos de Piñera Matei y los dineros de Chilevisión a campañas. También en la misma línea de que el financiamiento de la política en este país claramente tiene entuertos con los empresarios. Entonces, cuando esas preventas ya están hechas, claramente una ley laboral que potencie el sindicalismo de verdad, real, consciente, con proyecto político nacional, no lo van a hacer, pues no van a fomentar eso. ¿Tú crees que van a estar de acuerdo en que los trabajadores se potencien para pedir, por ejemplo, la rama del puerto, que pida mejoras en salud? No, porque estos tipos ven y quieren, pretenden hacer ver que todo se puede negociar en ganadas mínimas, en la hora de colación, en una horita, un bonito más, un bonito menos. Pero esos sindicatos que tienen estrategia nacional no pueden abogar, no pueden ser solidarios, no se pueden confederar. Entonces, ¿cuál es el llamado? A tener un sindicalismo fuerte y que todos los actores sociales se involucren en esto, no solamente los sindicalistas, sino que todas las personas que sientan que deben exigir que estas ratas que andan pululando por todos lados dejen que las personas que somos, que creemos tener la fuerza y las ganas de contribuir a esto, lo podemos hacer. Y sí, lo vamos a seguir haciendo.
Sí. Me llamaba la atención en tus palabras, Pedro, este análisis en que tú señalas que se prohíbe la solidaridad, o sea, la prohibición de poder agruparnos de forma solidaria los trabajadores. Y yo lo vivo a diario, o sea, ¿cuánto nos gustaría que pudiéramos acá en Cartagena armar un sindicato o una federación? Pero son tantas las trabas que yo por lo menos veo que cuesta demasiado. Ahora, en esta lógica, ellos se muestran solidarios muchas veces, hablamos del mundo político, de esta farandulilla y del empresariado también, pero... Y tú lo has dicho antes, se confunde la caridad con la solidaridad. Entonces, resulta realmente lamentable, tan lamentable. Ahora, el tema es cómo la hacen. Estos son grandes ilusionistas. Ahora, habemos unos cuantos conscientes, hay algunos que estamos ahí más lúcidos, ojos abiertos. Y yo creo que tarde o temprano van a caer, ¿eh? Tanto truco, tanta pillería, tanto chanchullo, está quedando al descubierto. Por ahí nos llegaba otra información también de CIPER Chile, ¿cierto? El Centro de Investigación Periodística, sobre aportes que le hizo Piñera a la campaña de Matthei. Es una noticia, podríamos decir, en desarrollo, hay que leerla en profundidad, pero claramente también ahí hay cosas extrañas, o sea, las platas de Chilevisión, la caja chica de Piñera, yo leo los títulos, pero amigos Radio Escucha, si les interesa el tema, ahí CIPER Chile, busquen ciperchile.cl, la información sobre estos aportes, repito, es una información que nos está llegando aquí fresquita, sobre los aportes secretos de Piñera a Matthei y los dineros de Chilevisión a campaña. Entonces, la hacen, ¿eh? Trucos por aquí, trucos por allá. Es hora de ir con un temita musical, amigo Radio Controlador. No, todavía no, nos esperamos, Pedro.
No, vamos con un copa, Daniel Noriega, me parece que se llama, de Mexicano.
Un audio. Dale.
Sí, con el audio para reforzar esto del sindicalismo que es bastante fuerte allá en México.
Ok.
Bien, amigo, estamos en el primer congreso del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Esto se llama el programa de Valientes se cuenta en historia y estamos con un valiente de México. Tu nombre, por favor, y la sección que representa.
Daniel López Castellanos, vengo representando a la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del Estado de Chiapas en México.
¿Qué te parece esta instancia de confraternización latinoamericana y esta instancia también de un sindicato nacional que agrupe las demandas de todos los trabajadores de la educación? ¿Y cuáles son tus parabienes para esta organización?
Bueno, primeramente queremos enviar un saludo a este primer congreso fundacional del CENTE en Chile y lo vemos con buenos ojos, consideramos como México que se hace necesario empezar a trabajar en la construcción de un sindicato nacional que efectivamente retome las necesidades y defienda los derechos de los trabajadores chilenos. Revisando lo que hemos estado viviendo el poco tiempo que hemos estado en Chile, nos damos cuenta que tenemos muchas similitudes, las mismas carencias, las mismas necesidades, y eso mismo nos hace que haya una hermandad. Compartimos el sentir del maestro chileno, es exactamente el mismo sentir de los maestros mexicanos.
Sabemos que las reformas que se empezaron a implementar acá en Chile son resorte directo allá en México y quieren hacer lo mismo. También para allá, para México y para los trabajadores chilenos, ¿qué te parece toda esta reforma educativa que se está llevando a cabo?
Bueno, sí, efectivamente nosotros hemos estado siguiendo de cerca lo que ha pasado en Chile, porque efectivamente lo que Chile está viviendo es prácticamente lo que las reformas estructurales, pero particularmente la reforma educativa que el gobierno de Enrique Peña Nieto, presidente actual de nuestro país, ha estado haciendo, una reforma educativa que hemos estado diciendo en todos los foros que nos paramos que no es una reforma educativa, es una reforma laboral. En Chiapas y en México en lo general tenemos la educación pública El artículo tercero constitucional establece que la educación que imparta el Estado debe ser laica, gratuita y obligatoria. Con esta reforma educativa o reforma laboral, lo que el gobierno pretende es privatizar la educación, llevar la educación hacia la iniciativa privada, y los maestros mexicanos no estamos dispuestos a permitir que esto suceda. En ese sentido, desde el 2013 hasta la actualidad, hemos realizado toda una jornada de lucha en defensa de la educación pública por la abrogación a la reforma de los artículos 3 y 73 constitucionales, que es lo que plantea el gobierno mexicano, llevar la privatización hacia la educación.
El lema de este primer congreso fundacional es la descolonización. ¿Qué nos puedes decir de eso y cuál es la idea que se puede para Chile también, para unirnos en este concepto?
Bueno, en este sentido nosotros entendemos que la educación debe de partir desde los pueblos originarios, desde tomar en consideración las necesidades, los saberes y conocimientos de los pueblos originarios. En este caso, si hablamos del pueblo chileno, al igual que el pueblo mexicano, entendemos que los proyectos educativos deben de surgir desde los pueblos, desde los niños, desde los padres de familia, trabajando conjuntamente con los maestros. Es decir, no podemos estandarizar la educación, más bien tenemos que considerar las necesidades de cada uno de los espacios en donde se imparte la educación.
Bien, aquí estamos compartiendo estas impresiones y vamos a sacar más para el programa del Valiente Se Cuenta en Historia. Un saludo a todos los profesores y a todos los trabajadores de la educación. Me llamó la atención que el maestro Melchor también dijera eso, de que ya no es solamente profesores, sino que son todos los trabajadores de la educación los que están haciendo esto en México, y eso es como el lema también que nosotros pretendemos para este sindicato nacional.
Sí, pues un saludo a todos los colegas maestros chilenos, y pues hacemos el llamado a la unidad, a que empiecen a trabajar por fortalecerse como magisterio, y al igual, ¿no?, el lema de nosotros es unidos y organizados venceremos.
Así es, unidos y organizados venceremos. Adelante.
Adelante estudio, decía Pedro. Adelante estudio, buena Pedro, ahí le pone usted, compañero. Oye, pucha, unidos y organizados venceremos. Por ahí va el asunto, ¿eh? Por ahí va el asunto. Hay que hacerlo porque mientras tanto resulta que los grandes grupos económicos, yo ahí estaba echándole un vistazo a la información de CIPER, mientras también ponía un poco de atención a lo que nos decía nuestro compa ahí mexicano, y no sé, yo quedé un poco atónito, perplejo, estupefacto, ¿eh?, como voto en el agua, anonadado, con tanta, ¿cómo decirlo?, para no ser tan, con tanto chanchullo, tanto entuerto ahí, donde los grandes grupos económicos, unos pocos que manejan el país, son dueños de Chile, y lo comentábamos también fuera de micrófono, seguimos sumidos en una lógica bastante similar a lo que se daba en el mundo de las mineras con las pulperías. O sea, estos, no sé cuántas familias serán, se habla, entiendo, por ahí leía 18 grupos económicos más o menos, que son dueños de Chile, y a través de su empresa te pagan una miseria, y luego tú tienes que ir, ¿cierto?, ahí con estas fichas que te entregaron a la pulpería a seguir devolviéndole a los mismos. Y tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos, y no sé, Pedro, de repente me cuesta entender esta lógica. Comentábamos también fuera de micrófono, ¿y qué va a pasar cuando llegue el momento de ir a votar? A lo mejor va a haber una alta abstención, y eso va a significar que en definitiva van a quedar los mismos. Ahora tampoco se viene una opción clara respecto de cuál pudiera ser el cambio real, verdadero. Se valora
que se vayan todos,
sí, pero
que no quieren ir solos.
Y que caigan todos los que tengan que caer, en que esta teoría del socavamiento que venimos nosotros planteando hace un tiempo Sí, pero sí, hay que arrancar de raíz con...
los cimientos del
claro, capitalismo. Claro, ¿no? Como diría Ascar Gorta, ¿eh? Muerta la... ¿Cómo era?
La perra se acaba la lea.
Una cosa así. ¿Eh?
Sí, ¿vamos con el tema?
Vamos con un tema musical. Oye, a propósito de lo que hablamos, disculpen, amigos Radio Escucha, que de repente disvariamos un poco. Pero estos son ilusionistas, estos venden un cuento, venden sus trucos. Y a propósito de eso, Pedro, vamos con el temita. El truco, preséntalo usted.
El truco de J. Crew.
Y quiero agradecerle sinceramente el compromiso y la paciencia y el sacrificio que a menudo implica para ellos cuando uno toma la decisión del servicio público.
Todo es una mentira, cruel y sanguinaria mentira. Engañaste tanto que hasta yo mismo creía a toda tu mentira. Mentiras la guerra como la paz de nuestra tierra. Mentiras el dinero como tu amor por el mundo entero. Mentiras el agua potable como el aire que respiramos. Mentira el amigo amable en el cual una vez confiamos. Mentira la lucha libre como el debate entre candidatos. Mentira tu estilo libre que rellenaste de garabato. Mentira tu belleza física si tu alma está podrida. Mentira la hermandad que tiene toda América dividida. Mentira la democracia como el cuento de Anastasia. Mentira son los remedios de la farmacia y tu adicción a la gimnasia. Mentira tu sustancia, tu hambre, tu vicio, tu desfalacia. Mentira los derecho humano porque veo pura desgracia. Mentira el juramento que hizo ese carabinero cuando traicionaba al pueblo por defender el culo a un embustero. Mentira la justicia, la milicia y ese discurso populista como lo que día a día trata de programarte el periodista. Mentira la historia que te enseñaron cuando chico, ni cagando hablas de que este país se fundó con puro asesino milico. Mentira el anuncio comercial de esa marca como las buenas intenciones que tiene Eduardo Falca y dice: yo en verdad no sé reconocer a esta altura la verdad. Lo único que puedo explicar que creo en el amor y eso es real. No es un truco, para nada falso. Yo no descanso y me alzo con un canto. La mentira en torno de nosotros gira y te mira. Tú no la ves que solo mira. Pero qué saco con mirar si después las mentiras me siguen pa' todos lados. ¿A dónde voy? Hay puras mentiras. Mentiras por allá, mentiras por acá. ¿A dónde chucha está la verdad? Mentira Don Francisco Piñera y la guatona Bachelet. Mentira la televisión, Facebook e Internet. Mentira el atentado terrorista a las Torres Gemelas. Mentira la conciencia limpia de Pinochet y Jorge Videla. Mentira la diferencia de comunismo y capitalismo. Si tiene un poco de poder actuarán igual, así que da lo mismo. Mentira los deportes con sus federaciones, todos apestan. ¿Tú crees que no están arreglados los partidos cuando existen apuestas? Mentira son los montajes de la prensa, las protestas. Mentira es el presupuesto, el empleo, obviamente que las encuestas. Mentira la UDI, RN, DC y la concerta. Mentira la respuesta que estos malditos siempre contestan. Mentira de que te quedaste afuera y de que te cerraron la puerta. Está claro que igual habrá por ahí una ventana abierta. Mentiras son tus metas, esas que te limitan. Mentiras esa dieta que termina en el sartén con papas fritas. Mentira la oración de sumisión y el perdón cuando aún existe rencor. Mentiras el respeto cuando mataste gente por su religión o por su color. Mentiras ese perfume que sigue escondiendo su olor a dolor. Mentiras Matei, Alamán, Longueiro, Minami. Mentira Candy, Bambi, Barney, Paul McCartney. Mentiras el diablo, como también mentiras Dios, mentiras Mario Bros, Mickey Mouse y Santa Claus. Mentira la ternura del cura que apoyaba la dictadura. Mentira los de derecha que dicen que ignoraban que habían tortura. Mentiras el desarrollo que destruye la naturaleza. Mentira pura mentira, no les creo ni lo que reza.
Sancionar a los encapuchados, a quienes cubren su rostro para desarrollar actos de violencia en tipo de marcha y manifestaciones, sancionarlos con penas mayores y con el mayor rigor de la ley.
Yo en verdad no sé reconocer a esta altura la verdad. Lo único que puedo explicar que creo en el amor y eso es real. No es un truco, para nada falso. Yo no descanso y me alzo con un canto. La mentira en torno de nosotros gira y te mira.
Por este apoyo, porque ustedes son parte fundamental de lo que me ha traído de regreso.
Del valiente se cuentan historias.
Ahí pasaba J. Krep con Es un truco. Mentira, mentira, mentira. Miente, miente, que algo queda. Esa es la lógica de estos también. Pedro, pucha, siempre nos pilla el tiempo, nos queda poco, pero no podemos quedar al margen de cómo la naturaleza, y es un tanto paradójico, cuando celebramos el Día de la Tierra, se deja apreciar, en este caso en el sur, con la erupción del volcán Calbuco. A mí me llama profundamente la atención también cómo nos hemos olvidado de la gente del norte. O sea, la cuestión mediática, mientras se puede, vendamos. En esa lógica impera los medios de comunicación masivos que responden a estos dueños de Chile. Y no sé, Pedro, así brevemente, dentro de lo que hay de tiempo, hablemos de la tierra y cómo se manifiesta su descontento hacia cómo se están haciendo las cosas acá en nuestro país. ¿Será castigo divino?
No, la tierra se ha comportado históricamente así con cambios, erupciones gigantescas, pero el tema del agua, por ejemplo, es un tema que tiene directa consecuencia con el modelo de desarrollo, ¿no? Y por claro, el calentamiento global es más que nada para enmascarar, darle un nombre que enmascara el tema de la extracción, ¿no? De la extracción. Así que yo creo que esto tiene que ver claramente con el modelo de desarrollo. El día miércoles se desarrolló una marcha por el agua, y esa marcha por el agua asistieron cerca de 2.000 personas, muchas personas de todo Chile, marchando por un bien, o sea, por un derecho, más que por un bien, es un derecho el tema del agua, y nada, si tiene agua, el código de aguas permite que las mineras extraigan la agua, no sé, mientras todos estos quesos no cambien, no sé, aquí voy a presentar a un compa de Limache, él se presenta solo. Y las demandas que tienen, y un poquito la tónica de todas las demandas nacionales.
Bien, amigos, estamos en la marcha por el agua. Harta gente se ha convocado y estamos con un amigo de Limache. Tu nombre y, por favor, la agrupación a la que representas.
Bueno, mi nombre es Fernando, pertenezco a la agrupación Valle Consciente de Limache. Y bueno, en Limache estamos luchando contra dos proyectos de Estado. Uno de ellos es el proyecto de torres de alta tensión, 2x500 cardones por Paico, que es la carretera eléctrica más grande que se pretende instalar en el país, después de la que se pretendió instalar con Hidroisen. Consta de 750 kilómetros de torres de alta tensión de más de 60 metros de altura. Este proyecto cruza lechos de agua de Limache, entre ellos el embalse de Los Aromos, que es la principal fuente de abastecimiento de aguas de toda la provincia de Marga, Concón y Viña del Mar. El otro proyecto contra el que estamos luchando es la instalación de una termoeléctrica de ciclo combinado de gas natural que pretende instalarse en la zona de Los Laureles. Es importante que destaquemos que Limache es una zona declarada en escasez hídrica desde el año pasado. Entonces, instalar una termoeléctrica, que su principal fuente de trabajo es el agua, a nosotros nos resulta un poco ilógico. Esos son los dos proyectos por los cuales estamos luchando. Nuestra agrupación ha hecho distintas manifestaciones desde diciembre del año pasado. Ahora convocamos a una marcha para el próximo 9 de mayo en Limache, desde la Plaza de las 40 Horas hasta el Parque Brasil. Es importante contar con la asistencia de todos los compañeros que están en contra de los megaproyectos energéticos en Chile, por la defensa del agua además, y por la preservación de la tierra y el medio ambiente.
Dale, gracias. Entonces, estamos claritos de lo que está pasando en Limache y vamos a tratar de sacar más audios para este programa de Valiente se cuenta en historia, transmitido por La Galáctica y retransmitido por La Placeres. Vale. Buena, vale. Bien, amigos, estamos en la marcha por el agua.
Bien, ahí escuchábamos ese Pedro, rescatado por Pedro en este ejercicio periodístico. Por ahí va, parece, Pedro, lo tuyo. O sea, no es que lo hagas mal como profe, pero ahí está, hay una segunda una segunda opción, una segunda beta. Oye, Pedro, bueno, el derecho al agua, lo hemos conversado tantas veces también en nuestro programa. leí un comentario delante en el muro aquí de un compa de la radio sobre cómo en el antiguo Egipto se creía que cuando habían catástrofes era porque se estaban haciendo mal las cosas en términos políticos también, y asociaban una cosa con otra, y por lo tanto era un cambio radical y necesario. Acá, bueno, si entráramos en esa lógica, no sé, hay varios que deberían tirarse de cabeza al volcán y ofrecer, sí, como un sacrificio, como lo hacían allá en el sur, ¿cierto? Los mapuches, ¿eh? Y yo creo que ahí la tierra podría aplacar un poco el descontento. Oye, vaya igual un saludo afectuoso y solidario, si se quiere, aunque sea a la distancia, a la gente del norte y también del sur, que algunos no la están pasando bien. Bueno, en el sur es más que nada el temor y todo, imágenes bastante dantescas, llamativas, veía yo durante esta semana. En fin, Pedro, para no alargarnos más, ¿algún otro comentario que tú puedas hacer al respecto? Discúlpame, Pedro, discúlpame. Y mientras tanto, los dueños de Penta están en sus casas, ¿eh? Se nos pasó también colado, ¿eh? Esto sí, a río revuelto, ganancia de ladrones. Así que, Pedro, bueno, palabras finales.
No, decir que todas las personas que escuchen este programa y en general las que vean noticias y se informen de toda esta maraña política, no lo avalen este sistema si no hay una refundación de él. O sea, y nada, pues no hay que menospreciar la conversación de nadie. Aquí todos, no hay iluminado, aquí toda la gente tiene que darse cuenta que la están cagando. Y que nada, porque como se organice la cosa, no avalar y no prestarle más ropa a estos tipos que se han llenado a manos llenas su bolsillo, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Esto es un sistema que no resiste análisis, pero lamentablemente el capitalismo se sabe acomodar a tantas cosas que no me extrañaría que de aquí, de toda esta rabia, no sé, pues, saliera Piñera, por ejemplo, nuevamente. Así que, nada, pues no me extraña nada de Chilito y de Macondo, que es Latinoamérica. Así que, nada, a seguir construyendo y a no desalentarse. Saludo a la Antonia, a la Geni y a las personas que escuchen el programa y que sientan que esto es una construcción diaria y que vamos a seguir dándole.
Bien, por mi parte, saludo a todos los colegas ahí, a los que nos sentimos un tanto agobiados de vez en cuando. Saludo a los compas de Radio Placeres allá en el 87.7 a la izquierda del dial, donde estamos sonando los días sábados a eso de las 10 de la mañana. Saludo especial a mi compañera la Laura, a mi hija Martina. Me dicen corte, vamos con un tema musical. Será hasta la próxima, Pedro. Se trata de Portavoz más Subverso. Se me olvidó el nombre del tema. Vamos nomás. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos, chao.
De la violencia que vimos ayer y que vemos en cada
de la que encapuchados se tomaron las calles de manera
hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía. Y silencia la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta es la venta de tus derechos y de hecho. Es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia.
No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta. vida. Ven a dormir acá en el gueto, sí. Y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente, o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia, sí. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta el genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que es un sufrimiento y muerte para la gente de trabajo.
¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en esto que es de impotencia. En la carencia de toda oportunidad, la violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia.
¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social, cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas, cuando valga la pena buscar pega en vez de traficar o salvarse robando en la esquina, cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos, cuando el transporte público no nos trate como ganado, cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle, cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos, ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces, solo habrá guerra, 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 guerra.
Radio Galáctica presentó Del Valiente, se cuentan historias.